Hola, buen día.
Bueno, se materializa esa petición que ustedes realizaban y el lobo es incluido en ese listado de protección de especies. ¿Cómo valoran de entrada esta entrada en vigor de esa petición?
Bueno, nuestra petición era otra, siempre fue otra y persistimos en ella. El lobo debe de estar en una categoría de protección superior, el lobo debe de incluirse en el catálogo de especies españolas amenazadas. Esto significa otro marco y en esto estamos peleando ya ante los tribunales. En todo caso, la incorporación al listado es positiva, ya implica una protección, pero en todo caso es insuficiente, sobre todo por las disposiciones adicionales que incorpora, cuestión que no admitimos. ¿Por qué? Porque las disposiciones adicionales vienen a ser una pretensión de quien elabora la orden, que es el gobierno, para quedar bien con todo el mundo, lo que es imposible. Si el lobo está protegido, no se puede mantener la vigencia de los planes y de los programas autonómicos por los cuales se venían matando lobos hasta ahora. Es una cuestión muy sencilla. Si el lobo está protegido, muerte es cero.
Señalan es que en esas disposiciones, consideran por tanto que en esas disposiciones adicionales de alguna manera se deja la puerta abierta que mediante los planes de gestión que cada comunidad autónoma desarrolle, finalmente lo que suceda es que se acaben matando lobos.
Claro, nosotros estamos interviniendo ante los tribunales, hemos presentado dos medidas en Asturias, en Castilla y León, ante los tribunales, reclamando la cautelarísima suspensión de los planes. En Asturias, de facto, la administración ha dictaminado una suspensión, en Castilla y León más o menos lo mismo, y lo llamativo es que en Cantabria no solamente no se haya producido eso, sino que el gobierno autonómico haya manifestado su intención de seguir matando lobos. Hay que recordar que quien mate un lobo y en Cantabria y en el resto de España, por supuesto, está cometiendo un delito. Entonces, esto, bueno, acabamos de comunicarlo en el día de hoy al consejero, al señor Blanco, para que, requiriéndole, en previsión de todo lo que pueda suceder, que son cosas serias e importantes, para que inmediata y urgentemente suspenda la ejecución de la orden. Hay que tener en cuenta que no puede darse el caso de una insubordinación ambiental, como parece ser que está sucediendo aquí, de Cantabria con respecto al ordenamiento general. Y esto el consejero es especialmente delicado el que lo promueva, porque es él quien tendría que estar dando ejemplo de cumplir el ordenamiento que nos hemos dado.
¿Tienen constancia de que ese cupo de lobos aprobado por Cantabria en este tiempo, desde la aprobación de la incorporación al Express, haya podido ejecutar de alguna manera?
No tenemos constancia, pero evidentemente perseguiremos sin ninguna duda y sin ninguna piedad cualquier actuación en Cantabria y fuera de Cantabria. Insisto, que no se deje engañar nadie, la orden ministerial está en el boletín y aunque alguien pretenda alentar protestas infundadas y demagógicas, es lo que tenemos que hacer, cumplir las normas o discutirlas en los tribunales, pero mientras tanto cumplirlas, eso es evidente.
¿Han tenido algún contacto, han registrado esa petición? No sé si ha habido algún contacto, alguna comunicación con los responsables de la Consejería de Desarrollo Rural de Cantabria.
No, quizá lo tengamos en fechas próximas, pero estamos pues evidentemente a la espera de una posición clara, de una respuesta a nuestro escrito. Nuestro escrito se ha registrado en el día de hoy. Insisto, estamos reclamando que nadie haga desobediencia ni la promueva, porque quien realmente pueda estar haciendo caso a las declaraciones temerarias del señor Blanco o del señor Lucio, lo que está es exponiéndose a cometer un delito serio. Entonces, por favor, que nadie, cazador o agente de la autoridad, especialmente este último en Cantabria, piense que puede actuar sobre un lobo o contra un lobo en Cantabria.
Señala que es un primer paso esta declaración del Lespre, pero que en todo caso lo que ustedes defienden es que el lobo sea una especie que entre en el catálogo de especies protegidas. ¿Cuál sería la diferencia?
Bueno, la diferencia está en que esté una especie en el catálogo, en el listado, está prohibido actuar contra ella, matarla, de la forma que sea, pero la cuestión está en que la protección de catálogo, entendemos que por el marco legal en el que nos movemos, es la que corresponde a la situación del lobo e implica el estar en el catálogo una protección activa, el diseño de planes específicos, no para matar, sino para todo lo contrario, para proteger. El listado, digamos, que implica una protección preventiva, un seguimiento de la población, el evaluar si tiene que pasar a catálogo o si tiene que dejar de estar en catálogo, pero la protección del catálogo es la que corresponde a la delicada y compleja situación del lobo y al reconocimiento de su papel como superdepredador y una pieza básica en nuestros ecosistemas.
¿Cómo debería gestionarse ese control del lobo? Porque estamos escuchando las declaraciones de los ganaderos, los animales que aparecen muertos. En opinión de Ascel, ¿cómo debería gestionarse esa situación? El cupo, por ejemplo, de lobos de Cantabria autorizado por el gobierno son 34. No sé qué datos manejan acerca del censo que existe en nuestra comunidad y cómo debería controlarse a esa población.
Bueno, en principio este es un debate sobre biodiversidad y debe de ser un debate sobre biodiversidad, no es un debate sobre ganadería. Evidentemente, si se gestiona adecuadamente la ganadería, no tiene por qué haber daños. Eso es evidente. Es decir, hay muchos contraejemplos, demasiados como para mantener lo contrario. Hay gente que convive con ganaderías importantes, que son económicamente rentables, en territorios de lobos y de osos, y tiene cero daños, o sea, ningún daño. Algo estarán haciendo bien, o algo estarán haciendo mal otros. En todo caso, hay a los daños que daña, porque pueden ser de lobo o no pueden ser de lobo. Los daños son compensados con dinero público estructuralmente y coyunturalmente. Los daños se pagan coyunturalmente, pero los ganaderos reciben estructuralmente un dinero público para mantener una actividad en términos de compatibilidad con la biodiversidad. La mejor política de lo que vienen a llamar coexistencia es no matar lobos. Los lobos se autorregulan a sí mismos, nunca va a haber sobrepoblación de lobos, y decir lo contrario también es, en fin, mantener cuestiones que hoy en día no se pueden mantener. Pero en todo caso hay una jerarquía normativa. El ganado no es público y los lobos son públicos. Cada ganadero que cuide de su negocio, que le estamos pagando mucho dinero por ello, sin más, estructuralmente, insisto, a través de la PAC, pero por favor que nadie pretenda aquí generar un alboroto y unas consecuencias indebidas, porque aparte del que estamos pagando y retribuyendo esa actividad, hay una jerarquía de valores. Y entonces que mantengan su actividad, nos parece muy bien, no tenemos nada que decir, pero el lobo está por encima. La preservación de la biodiversidad en España, y el lobo es un elemento clave, está por encima de los intereses particulares como pueden ser los de cualquier ganadero que tenga ganado. La mejor solución, la que empieza ahora y se tiene que asentar, no matar ningún lobo, dejar que ejerzan su función y que los ganaderos o los que tengan sus negocios y sus actividades pues tomen las medidas oportunas, porque es de todos sabido que hay muchos ganaderos que no tienen daños. Y lo que es increíble es pensar que desde que se pagan daños, como sucede en algunas comunidades autónomas, no muere ningún animal de muerte natural, o que los perros no hacen daño, o que los lobos pues pueden carroñear los animales que pueden haber muerto por otra causa. En fin, hay muchas circunstancias.
Una de las quejas de los ganaderos es que, aunque se están pagando esos daños, es muy difícil encontrar los restos de esos animales y justificar que han sido atacados por un lobo. Y no solamente eso, también añaden, escuchábamos esta semana pasada a un ganadero aquí en los micrófonos de la cadena SER en Cantabria, que cuando muere un animal, cuando un animal, el lobo puede haber matado a un animal, no se trata ya solo de ese animal, sino estamos hablando de una línea genealógica y del trabajo de selección que ese ganadero ha realizado, lo que complica mucho la continuidad, también la viabilidad, ¿no?, de un negocio.
Hombre, si el ganadero tuviera mucho aprecio por la línea genealógica, no expondría al animal a la predación. Volvemos a la cuestión anterior. Es decir, que atiendan, por favor, su negocio. No nos metemos en eso, pero insisto, eso está siendo retribuido. Y si tiene tanto valor, pues que tomen más medidas sobre esos especímenes en particular que tienen tanto valor. Lo que no se le ocurre a nadie es tener algo valioso, pues suelto por ahí por monte sin vigilancia. En todo caso, sea lo que sea, lo que se tenga que aplicar sobre la ganadería, no puede ir en contra de los lobos. En fin, insisto, lo público. público y el lobo es un bien público, tiene que estar por encima de lo privado y esto se debería de defender desde cualquier posición política, no es una cuestión política. Uh-huh. Y hay que entender bien el marco en el que nos movemos, nada más.
Pónganos algún ejemplo de esa manera que tienen los ganaderos que no están protestando por la incorporación de... Porque, lógicamente, estamos escuchando a los que han salido a la calle, a los que protestan por esa incorporación del lobo al lespre. Pero nos explica que hay ganaderos que están utilizando métodos que evitan o trabajan de manera que no están recibiendo ataques de lobos. ¿De qué manera lo hacen?
Bien, hay ganaderos que practican el pastoreo, que siguen practicando afortunadamente el pastoreo. Hay ganaderos que recogen el ganado, un determinado ganado, en determinados sitios a la noche. Hay ganaderos que se acompañan adecuadamente de mastines, y no solo mastines, sino con la presencia humana, como decíamos. Se pueden agrupar los partos de determinadas especies para que evitar la sensibilidad a la predación. Bueno, pero eso no estamos descubriendo nada, está todo inventado. Está todo inventado y se está practicando a no mucha distancia, a no muchos kilómetros de donde están las actividades económicas de la gente que está protestando. Entonces, todo eso está ahí y no hay que descubrir la pólvora.
A su juicio, esto es, le pregunto su opinión acerca de la manera en la que se ha llevado adelante esta decisión. Nos habla de que es un asunto que tiene que ver con la biodiversidad, no con la ganadería o con la actividad económica ganadera como tal, pero obviamente implica a un sector que en el caso de Cantabria pues es muy importante y siente además que está recibiendo malas noticias y problemas en el desarrollo de su actividad. ¿Cómo debería haberse, no sé si ha fallado la didáctica, la manera en la que la pedagogía a la hora de aplicar una medida de estas características, cómo debería haberse establecido una negociación de un ámbito de estas características?
Bueno, perdón, no es objeto de negociación. No puede ser objeto de negociación. Esto no es una decisión como se está dejando percolar, y esto es muy grave, porque la algarabía es triste en la medida en la que implica un profundo desconocimiento del marco legal y de gestión de lo público del que nos hemos dotado. No es cuestión de que alguien en el ministerio haya decidido, porque un día se levanta de esta manera, proteger al lobo. Eso está arreglado. Nosotros no hemos pedido que se nos haga caso porque somos muy bonitos, muy majos, o porque tenemos amistades en el ministerio, que no tenemos. Nosotros hemos cogido el marco legal, la ley, el Real Decreto, una orden ministerial, y hemos justificado que en la actual situación del lobo, el lobo tiene que estar protegido, que ya tenía que haber estado protegido en el año 86, en el año 88, hace mucho tiempo tenía que haber estado protegido. No hay ninguna justificación, nada más que la cobardía o la incompetencia de sucesivas administraciones y de otros agentes. Evidentemente, ese es el debate en el que estamos. Las consecuencias tendrán que resolverlas los ganaderos ante ganadería, pero sin mezclar esto con un procedimiento reglado que hemos seguido escrupulosamente, nosotros como solicitantes. No queremos hacer daño a nadie y no tiene por qué haber daño, pero que tomen medidas, hagan lo que sabemos que se puede hacer, y en todo caso, insisto, ha fallado la didáctica, y alguien tendría que explicar a los ganaderos que cuando están recibiendo dinero de la PAC para mantenerse, y en algunas comunidades autónomas eso puede suponer incluso la mitad de la renta agraria, no hay datos actualizados, lo siento, cuando están recibiendo la mitad del dinero de subvención que cobran, la mitad de su renta, perdón, eso se le paga desde Europa y desde España para que respeten la biodiversidad. Esa es la didáctica que falla. Y hay ayudas para tomar medidas, y hay, bueno, a lo mejor hay que cambiar algún hábito cultural o hay que cambiar alguna práctica, pero esos son los negocios y la actividad. Desde luego que nada va. Esto, el mundo no se va a acabar mañana, por mucho que haya intereses políticos cruzados y haya quien piense que esto es estupendo para minar al de turno, que en eso no nos importa ni nos afecta a nosotros. Uh-huh. Evidentemente, la actividad ganadera va a continuar, no hay problemas con la ganadería de leche, no hay problemas con tantas y tantas ganaderías de carne que gestionan de otra manera, y entonces pues los problemas serán los que son puntuales, locales, y probablemente debidos y asociados a una mala gestión. Pero entonces los gobiernos autonómicos, que son los responsables de respetar el marco y de gestionarlo adecuadamente, evidentemente sí que tendrían que haber estado haciendo lo contrario de lo que están haciendo. Lo contrario. O sea, el señor Blanco lo que no puede estar es pretendiendo incendiar una hoguera cuando lo que tenía que estar era explicando a los ganaderos que todas las ayudas del Ministerio y de la Consejería tendrían que ser para que adecúen su gestión a lo que sus antepasados hacían, y todos sabemos que se puede hacer, algunos que son los que están protestando. Pero bueno, claro, es que es muy complicado pensar que podemos estar protestando desde el Parlamento y desde la calle y desde una gestión inadecuada. Pues entonces estamos generando un cierto problema, pero no va a pasar nada. Seguirá habiendo ganadería mañana y pasado pasado mañana. Voy a hacer una reflexión. ¿Para qué le ha servido a Cantabria estar matando lobos? Porque los planes de control mataban lobos y salían los daños, ¿no? Esto es muy curioso, es que nadie lo piensa, ¿qué estamos haciendo? Revilla, 145 lobos entre 2016 y 2020. ¿Para qué? ¿Para qué? Es que no tiene sentido, como no tiene sentido ese discurso absurdo y necio de decir que yo quiero un lobo pero lo mato, como hacíamos antes con las mujeres. No, le pego porque ella sabrá. Entonces, ¿esto qué es? Vamos a ver, si entendemos el papel del lobo, respetámoslo y dejémoslo hacer su papel, porque en principio ni va a haber más daños y hasta lo que es probable es que haya menos daños. Y desde luego los daños disminuyen radicalmente si en la responsabilidad humana, que es la gestión del ganado. El lobo no es responsable de nada ni culpable de nada. Y está haciendo un papel insustituible para todos, para todos.
Una última cuestión, bueno, no tenemos tiempo para más, pero mañana se reúnen también aquí en Cantabria los representantes de los responsables de ganadería de las comunidades del norte contra esta decisión. ¿Qué se puede esperar de una reunión de esas características?
Bueno, visto el nivel que tienen algunos en las comunidades o en otros gobiernos, no esperamos mucho. En los tribunales estamos y en los tribunales continuaremos estando. Pero lo que nos llama la atención es que nadie parezca leerse los papeles, porque pagamos a la gente para que estudie, para que tenga unas responsabilidades. Y si no son ellos los capaces, pues tendrán que ser los técnicos los que les ilustren. Ahí está nuestro argumento, nuestro procedimiento. La orden no se habría publicado si no hubiéramos hecho una petición fundada en derecho y en conocimiento. Y eso está ahí. Pues que todo el mundo es muy libre de ir a los tribunales. Nosotros, insisto, estamos en los tribunales y estaremos también. Pero pediríamos, por favor, un poco de cordura, porque hay cosas más importantes. Y desde luego los problemas de la ganadería son otros. Los precios, que alguien se pregunte por qué los precios están como están, y que alguien se pregunte otras cosas. Los problemas de la ganadería no son estos. Entonces, si queremos alborotar y llamar la atención sobre algo, pues que a lo mejor requiere más tiempo del que queremos emplear, pues bueno, pues nada. Evidentemente va a seguir habiendo ganadería. Esto no va a suponer el fin de la ganadería, como se dice, pero insisto, todo eso es una cuestión secundaria, y además ya la estamos subvencionando y retribuyendo más que adecuadamente. Quizás lo que tenemos es que pedir responsabilidad y un poco de sensatez a los gobernantes, que parece ser que es una petición abocada al fracaso, pero bueno, los tribunales decidirán, claro.
Pues parece que sí, que serán los tribunales los que finalmente tengan que decidir, y el asunto pues seguirá siendo y ocupando seguramente pues minutos y minutos en radio y en los diferentes medios de comunicación. Ignacio Martínez, presidente de ASCE, la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico, gracias por habernos acompañado. Un saludo.